Y hoy se encuentra con nosotros, desayunando en la nueva mañana de Express, el ministro de Gobierno y candidato a diputado nacional por el Frente Renovador, Jorge Franco, a quien le agradecemos su tiempo y la amabilidad de habernos venido a visitar.
Bueno, muchas gracias, buen día. Gracias por invitarme. La verdad que es bueno poder compartir con los medios de prensa y hacer llegar las ideas de uno y la opinión y las cosas que vio y que hizo en este tiempo, lo que no hizo, lo que no pudo, lo que no quiso, lo que no estuvo a la altura de la circunstancia hacer. Y bueno, poder transmitir eso no es un tema menor, así que bueno, muchas gracias, muy amable, la verdad que es un gusto.
Bueno, gracias a usted, como decíamos, por su tiempo, y sabemos que hay dos cosas en juego, por decirlo de una manera: la gestión que sigue y la campaña que ya está también en su tramo final.
Así es, esta campaña comenzó el 29 de mayo, uh-huh. El día que anunciaron las candidaturas salimos todos, fundamentalmente los que teníamos que trabajar a nivel federal, digámoslo, a nivel nacional, perdón, candidaturas nacionales, empezando con Mauri Clos, candidato a gobernador, candidato a diputado nacional y gobernador actual, siguiendo con Cristina Brites, una joven de la zona norte, militante social, bueno, el que les habla, tercer lugar de diputado nacional, Jorge Franco y Daniel Di Stéfano, que seríamos los cuatro titulares que estaríamos dando esa pelea, que fue hasta el 9 de agosto, donde la sociedad en Las PASO decidió quiénes van a confirmar estas candidaturas. Y hoy por hoy, bueno, ofreciendo a la sociedad misionera las propuestas del Frente Renovador, acompañándolo a Daniel Scioli y acompañándolo a Hugo Passalacqua, para presidente y gobernador respectivamente. Y bueno, también para los diputados provinciales que ya entran en carrera en este proceso electoral, Carlos Rovira, primer diputado nacional con una lista de dirigentes renovadores e independientes y del sector social y mixto, digamos, de la sociedad misionera, que van a participar en esta contienda. Así que bueno, distribuir a la mañana gestión y a la tarde algo de política. El último tramo de la campaña uno empieza ya a consolidar algunas cosas, a tener percepciones de cómo la sociedad misionera va a orientar las cuestiones, pero también escuchando atentamente cosas que por ahí pueden resolverse, porque más allá de que uno termine una gestión, en el caso del doctor Clos termina su gestión de 8 años, en el caso mío lo acompaño hace 8 años como ministro de gobierno y hoy termino una gestión que un área compleja como es el Ministerio de Gobierno, porque tiene múltiples vertientes. Desde ahí discutís desde la identidad de los misioneros hasta los problemas de seguridad, pasando por la violencia de género, pasando por las relaciones con los municipios, que no es un tema menor, es una de las cosas más grandes, pasando por lo que tiene que ver con los fenómenos climáticos y la defensa civil, la relación con los excombatientes, el registro de la propiedad inmueble, personería jurídica, en fin, todas las áreas registrales también del gobierno se manejan en el ministerio. Así que trabajo todo, siempre hay, y uno no se aburre.
Y que todo siempre confluye en una cuestión social. Es decir, en cualquiera de los temas que usted mencionaba, si uno va al fondo de cada uno de ellos, confluye necesariamente en una cuestión social también.
El Ministerio de Gobierno es un ministerio político. Las cuestiones de la política misionera institucionalmente se discuten ahí. Entonces es un lugar de diálogo, de debate, de consensos, de discusiones, interesante, y porque en ese lugar se trabaja nada más y nada menos que en la gobernabilidad. Uh-huh. Es ahí donde asientan los inicios, los fines y transcurren los conflictos sociales. Desde un tema, se discute a veces un tema alejado del ministerio, como puede ser el tema tabacalero, hasta el tema de las inundaciones, pasando por las cuestiones que tienen que ver con este fenómeno de la frontera y la realidad en la lucha contra el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas. Todos temas que hacen a lo que el ciudadano lo siente todos los días, ¿no? Porque convengamos que el tema de la seguridad es un tema que a los ciudadanos les interesa. Yo por ahí el concepto de sensación de inseguridad no lo quiero plantear mucho, primero porque creo que no se puede hablar ni de sensación ni de no sensación. Hay problemas de seguridad que hay que atacarlos y resolverlos. Los pueblos crecen, más en etapas de desarrollo económico como los que vivimos en estos tiempos, mucha gente tiene la sensación de que, bueno, hay que tratar de quedarse con lo ajeno. Y a esas personas que cometen delitos, que tienen conflictos con la ley, es donde uno tiene que ir a trabajar para que el ciudadano normal, el común, el de todos los días, tenga la garantía de que sus bienes lesiones y su integridad física no va a ser afectada. Y en ese marco aparecen problemas, pero que tiene mucho que ver con la realidad de la inclusión o la exclusión social. Miren, las denuncias bajaron sustancialmente desde el año 2003 a la fecha, y la cantidad de habitantes aumentó. Uh-huh. ¿A qué se debe esto? Y se debe a que hay un proceso de inclusión social que mejoró mucho las variables sociales en la provincia y económica, que hace que la gente esté mejor y que, quieran o no, el delito tiende a disminuir cuando las sociedades crecen para bien y hay distribución de riqueza. Cuando las sociedades concentran la riqueza en manos de pocos, el delito tiende a subir.
Ahora, hay una realidad también, por lo menos a nuestra manera de ver, que depende cómo los medios tratamos el tema de la seguridad. Esa palabra que a usted le gusta mucho hablar, de sensación, se incrementa también. Porque decimos, por ejemplo, dato concreto, disminuyeron la cantidad de denuncias, dice, de 2003 hasta ahora. Y por ahí la gente, algunas personas que se sienten capaz que más inseguras.
Sí, sí, sí.
Y tiene que ver con esto, con el tratamiento que vamos a hacer. Que antes las personas no existían las redes sociales, antes no existían los medios de internet y demás, no habían programas 24 horas de noticias. Vos tenías al mediodía y a la noche y listo. Y hoy un robo lo pasan 40 veces en el mismo. Y eso termina a uno generándole esta cuestión de decir, parece que estamos. Y la otra, el otro tema es que cuando habla de inclusión, y por ahí lo planteamos a veces en la mesa cuando dialogamos con Brian, con José, con demás, en realidad antes se podía decir, bueno, roba al que tenía hambre, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace, no sé, no quiero tirar una cifra, pero capaz que 15 años atrás, más o menos. Antes se decía, bueno, la persona hoy, con el tema de la diversificación productiva, diversificación productiva que no fue solo la chacra, uno va a barrios como San Isidro y demás y la gente en la casa tiene ya la posibilidad de generar huertas y demás. Con el tema de los planes sociales que son parte de la integración, siempre decimos que hoy hay beneficios que realmente llegan a distintos segmentos de la población. Hoy el tema de, por ejemplo, el robo por necesidad es casi una excusa que se fue terminando también. ¿No? Por ahí queda más asociado a drogas.
Los problemas de la inclusión social tienen que ver directamente, en forma directamente proporcional con los hechos, con las estadísticas y con las ocurrencias de las cuestiones delictivas. ¿No? Cuando los pueblos están incluidos socialmente hay menos delito, insisto, y cuando los pueblos están excluidos tiende a aumentar el delito. Y eso lo vimos en la década del 90 y pasó ahora, donde disminuyó. Y muchas veces las cuestiones estadísticas, el problema es que las estadísticas son una muestra de una realidad en un momento, prácticamente una foto. Cuando uno ve la película, uno se da cuenta de unas cosas. Yo, mire, trabajo, me tocó imponer, por así decirlo, o por lo menos ejercitar una política de seguridad vial. Compleja, difícil, porque la seguridad vial tiene mucho que ver con el factor humano. Y uno escucha que cualquier persona habla de seguridad vial, como cualquier persona habla de inseguridad, con el problema. Sí. Y a veces, muchas de las personas, en estos tiempos políticos, personas políticas, dicen cosas que están muy alejadas de la realidad. En función de, yo por ahí escucho algunas propuestas políticas que en el tema de seguridad que no terminan en el enunciado, más que eso, no pasan. Digamos, quiero tal cosa, hay que. Muchas veces cuando uno está fuera de la gestión pública no tiene la responsabilidad de la gestión y por supuesto que es más fácil todo. Pero también desde la gestión uno puede hacer cosas importantes. Nosotros nos propusimos algunas cosas en el tema de seguridad. Primero, más y mejores policías. Duplicamos casi la cantidad de miembros. Hay un 65% más de policías. Hoy estamos superando los 8.000 integrantes de la fuerza, que no es un tema menor, más 1.700 del servicio penitenciario. Si a eso le agregamos los miembros de la fuerza de seguridad, casi 2.000 de gendarmería, cerca de 1.000 de prefectura naval argentina, policía de seguridad aeroportuaria, policía federal, la verdad que tenemos un pool de cerca de 14.000 personas en la provincia que se dedican a la seguridad. Se dedican a la seguridad, claro. Lo cual hace que tengamos un índice de una persona cada 100, cada 110 de un integrante de una fuerza por habitante. Cuando uno busca esto en el mundo no se da cuenta que anda en 200, 250. Ahora, ¿eso alcanza? No. A eso de tener más policía hay que dar mejor policías, que significa capacitarlos continuamente, darle herramientas de trabajo, condiciones laborales dignas para que puedan estar contentos, mejorar la cuestión salarial, que fue un tema que nos ocupó, que después de un debate fuerte pudimos avanzar y para bien conseguirle elementos de seguridad, como los chalecos antibalas, conseguirle patrullero, hay que conseguirle pistola, hay que conseguirle bote, hay que conseguirle uniforme. Son las cosas que necesitan la fuerza de seguridad para ejercer su tarea y hay que dárselas. También hay que capacitarlos en la etapa de formación, pero también en el cuando están trabajando, porque los delitos se complejizan y aparecen nuevas formas de delitos, desde los delitos informáticos hasta lo que tiene que ver, por ejemplo, con la trata de personas y con los delitos de la integridad sexual, delitos de incumbencias privadas, por ejemplo, que también aparecieron y que son noticias día a día y que la sociedad los percibe. En ese marco, establecer políticas que ataquen primero la causa de fondo, que es la exclusión social, pero segundo, establecer políticas que estén en el día a día peleando con eso, desde patrullar rutas, establecer, como hicimos con el sistema de los equinos, los cuatriciclos, que son nuevas formas de trabajo que encontró la policía para llegar a lugares donde por ahí no podía llegar con el patrullero, no podía llegar el cuatriciclo, la moto, los equinos permitieron en algunos lugares dar la pelea frontal. Y la ocurrencia no es delito, insisto, de los informáticos hasta el tema de los motochorros, que tiene mucho que ver con el comercio ilegal de motos. ¿Por qué? Porque en el 2003 había 55.000 motos y hoy tenemos cerca de 160, 170.000 motos. Entonces alguna cosa pasó en estos tiempos que hace, y eso las motos tienen, trajo como consecuencia un aumento de la accidentología, pero también trajo como consecuencia de que había que controlar la seguridad de las personas. Sí. Y hubo que discutir la verificación técnica de las motos. Si fueron avanzando cuestiones que hubo que resolver. Pero en cuanto al problema del delito, democratizamos la pelea contra el delito. ¿Qué significa esto? Armamos los foros de seguridad que permitieron que, bueno, el ciudadano común marque su agenda de seguridad. Uh-huh. No que diga cómo, porque el que sabe es el policía. No. Pero el ciudadano común sabe sus problemas. Por eso los foros de seguridad nos dieron un gran resultado. Nos marcaron una agenda de temas, uh-huh, desde, por ejemplo, las cámaras de seguridad, los sistemas 911, los sistemas de comunicación de los vehículos, los ABL, los sistemas de videovigilancia, insisto, las cámaras de seguridad que existen, ¿no? Y van a ser 344 cámaras que van a ver en toda la provincia, ya están. 100 y pico camposadas en Aristóbulo, en Leandro Alén, en Apóstol, Puerto Rico, Monte Carlo, El Dorado. Esas cosas ayudan a dar esa pelea, porque ¿sabe cuál es el problema? Que el que trabaja, la fuerza de seguridad están con la ley en la mano. El que comete un delito está sin la ley, enfrente y sin código. Entonces es mucho más difícil. Un policía per se no puede tener una persona, necesita una orden judicial. Uh-huh. Un delincuente va y roba cuando quiere.
Ese es un tema también, ¿no? En principio, de acá se me abren dos disparadores. El primero, que era algo que comentábamos casi al inicio, es hay temas que van a ser de muy difícil resolución, ¿no? En Misiones, porque lo que decíamos, 90% de frontera con otros países.
Y de eso 20% seca.
Hace que, exacto, ¿no? Hace que sea sumamente complejo el trabajo de prevención, donde además ahí ya hay que interactuar con fuerzas nacionales también.
Se trabaja muy bien con las fuerzas federales, con gendarmería, con prefectura, trabajamos muy bien, y hemos hecho desde, bueno, y con la Fuerza Aérea, ayer estuve reunido con ellos, hoy íbamos a hacer una tarea, pero bueno, el tiempo no ayuda, el tema del escudo norte, donde los radares tipo INVAP, que son radares nacionales, hacen una tarea de control de lo que es el tránsito ilegal o el tránsito irregular aéreo. Y esto también se está trabajando, porque por ahí la gente dice, yo escuché mucho a muchos candidatos, por ejemplo, hablar de una frontera porosa. La frontera no es porosa, la frontera está controlada. Lo que pasa es que existen elementos legales a la hora de trabajar contra esto. No tenemos ley de derribo, que para muchos está bien y para muchos está mal. Yo personalmente creo que la ley de derribo puede llegar a traer más problemas que soluciones, porque hay elementos, hay protocolos internacionales para el ataque cuando existe un vuelo irregular y cómo llevarlo, o lo llevas a su lugar de destino o le pedís que descienda, o le informás a la autoridad correspondiente en el área de competencia para que lo ataquen. O sea, el tema es que los vuelos irregulares generalmente son aviones chiquitos que tienen determinadas cargas que van desde el contrabando hasta el contrabando de drogas, si quieren, ¿no es cierto? Y estas cosas que se combaten y que se tienen registrado y que se informan a la autoridad judicial, y es la justicia la que termina decidiendo qué se hace, como debe ser en democracia y como debe ser en el Estado de Derecho. No podemos nosotros imponer a la fuerza de seguridad. Por ahí escucho que venga el ejército y en los lugares donde entraron las fuerzas de seguridad, los resultados no cambiaron, en algunos casos fueron para atrás. La estadística del Centroamérica es así. Digamos, yo creo que las fuerzas de seguridad que tenemos están bien, están capacitadas y hay que profundizar la lucha, y muchas veces el terreno pasa que a la hora de profundizar la lucha Nosotros actuamos con la ley y los delincuentes no tienen ley, entonces alguno por ahí puede plantear
siempre corren con ventaja.
Claro, siempre, y sí, porque aparte el tipo, el caso del negocio del narcotráfico tienen recursos, uh-huh. tienen tecnologías mucho más avanzadas, siempre es así. Alguno dirá que esto es una barbaridad, pero es lo que es, pero es la realidad.
Es lo que planteo yo, es decir, a toda inteligencia hay una contrainteligencia. No,
pero aparte de tener inteligencia, tienen elementos, uh-huh. Porque sus recursos lo gastan ahí y, uh-huh. y hacen de eso su... Y es mucho el dinero que manejan, y bueno, se ha trabajado en el control de lavado de activos y todas esas cosas que ayudaron muchísimo, uh-huh. si no estaríamos peor, Les puedo asegurar que tenemos peor. Ayudó mucho. Lo que pasa es que estas cosas se miden por hechos negativos. Y como cuando uno previene una enfermedad, no se ve la enfermedad que se previene, se ve la enfermedad que aparece.
Claro.
Bueno, acá es lo mismo. ¿Cuántos delitos se previenen por día? El otro día me preguntaba un diputado, ¿usted sabe cuántos delitos previenieron las cámaras? Es muy difícil evaluar cuántos delitos se previó, porque mirar que la persona sepa que hay una cámara, ya capaz que lo que nos pasó en Posada, pusimos cámaras en el centro y el delito se corrió a la periferia. Tuvimos que salir a poner cámaras en los barrios, que lo hicimos estos días, estuvimos probando, las estamos probando, para que también haya un sistema de videovigilancia en los barrios, y el barrio Tacurú, en el barrio Libertador, en el Pirapitá, digamos, lugares que, en el acceso oeste, en lugares que se necesitaba la presencia de cámaras de seguridad para poder vigilar, porque hubo una especie de corrimiento.
Claro.
Y bueno, y esto seguramente va a ser así, va a seguir, tener que seguirse. Pero también tiene que entenderse de que el delito que tenemos en Misiones es el microcrimen. El arrebato, el hurto, el robo calificado existe, pero no en magnitud de otros lados, lo que tiene que ver con, bueno, mucho delito de violencia de género y violencia familiar, complejo, las cuestiones del abuso sexual, que tiene dos vertientes, ¿no? El abuso sexual mismo, como digo yo, que el que realmente hubo, y aquel que forma parte de la contención y la prevención de este tipo de política, que como todas las cosas a veces limita cuestiones que afectan a personas, ¿no?
Claro.
Se transforma a veces en discusiones de códigos familiares.
Y hay un tema que en su momento planteó el gobernador Maurice Clark cuando decía de que también se hacía una pelea cuesta arriba si de los delincuentes terminaba, si seguía o la justicia seguía con esta política de puerta giratoria. Y uno a veces hablando con gente amiga de la Fuerza de Seguridad que plantean esto. Dicen que llevan, no sé, 20 veces en el año atrapando al mismo delincuente.
8 veces pasó con una persona, con un joven, mayor de edad, pero joven al fin, en el que fue, creo que de febrero a junio, julio, creo que había entrado 8 veces. Nosotros hicimos un listado de lo que ellos se llama reiterante, porque al no tener condena no son reincidentes, son reiterantes. Entonces, y le hemos acercado a la justicia y tuvimos algunos avances, pero a ver, también tiene que ver con doctrinas de aplicación de la justicia y con las formas procesales. Hoy el juez de instrucción lleva adelante la causa a veces. En a nivel federal se está discutiendo la implementación del nuevo Código Procesal Penal, donde va a ser el fiscal el que va a dirigir la investigación y va a ser el juez el que va a tomar la decisión de existencia o no de delito y su pena correspondiente. Acá a veces el juez hace la investigación y termina juzgando. Y muchas veces el juez de buena onda, como decimos nosotros, como dicen los muchachos, toma una medida pensando en el bien común, en el bien social. Y a veces las segundas instancias son más firmes en cuanto a estas doctrinas garantistas. Que digo esto con mucho respeto, pero que es lo que siento y lo dije muchas veces. Muchas veces los criterios garantistas no ayudan a la seguridad de los misioneros.
No
ayudan. Y alguien me decía, lo que pasa es que cuando uno está del otro lado del mostrador clama garantías. Y sí, y Doña Rosa está atrás de la reja y tiene escondida su garrafa y le roban la canilla, digamos. Son temas que tenemos que discutirlo, porque ese no es el problema. La garrafa que le roban a Doña Rosa, el celular que le arrebataron al nieto Doña Rosa. Acá el problema no es que entraba con una pistola y
Hay cosas que a uno le cuentan y le parecen inverosímiles, hasta que uno las vive. No, y me acuerdo de un caso particular cuando ingresaron a mi vivienda a robar, un vecino dio la alerta, con el vecino salimos a correr al delincuente, era uno solo, lo atrapamos, gracias a que el vecino que salió primero, yo salí después, lo taclea, como habían los rugbyers, cae en empedrado, se lastima, y lo sujeta, y ahí quedó sujetado. Y... Y cómo es, bueno, cuando viene el policía, lo lleva, no sé, la policía vino inmediatamente, además, eso tengo que destacar. El asunto es que en 48 horas el delincuente salió y nosotros tuvimos casi 2 semanas yendo a declarar una y otra vez, porque si realmente había que probar, si realmente se lastimó cayendo contra el empedrado o si había algún tipo de ejercicio de violencia.
Es una cuestión que en los foros de seguridad se plantea mucho, lo escuché muchas veces, a temas parecidos a esto, o cuando sale libre y le amenaza a la persona que lo denunció, que también pasa. Entonces, por eso digo, es mucho más amplio, es mucho más, creo que se necesitan 2 patas para pelear bien este tema de la seguridad. Y ahí empezamos, volvimos al inicio de la charla. Por un lado, lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad y su accionar. Pero por otro lado, la justicia, que es la que conduce el proceso de la condena, de la detención o de la culpabilidad de una persona, comienza en el delito, sigue cuando es atrapado o no, y termina cuando la justicia toma medidas, digamos, ¿no? Si es inocente, es culpable. Si es culpable, tiene o no tiene una pena. Una pena, ¿cómo va a ser? ¿Con prisión, sin prisión? Digamos, o va a tener una fianza y se va a ir. Que por ahí nosotros le pedimos a la justicia 2 cosas. Primero, que limite los tiempos de excarcelación, digamos, los tipos de excarcelación. Y una persona que entró y salió 4 veces por robo, es muy probable que vuelva a robar. Entonces, en esa persona, y le pedíamos la segunda cosa a la justicia, que tenga una concepción práctica de aplicación. Acá hubo una persona en Buenos Aires, un empresario muy famoso, que está detenido y que tenía condiciones para ser excarcelado. Pero el juez dijo, no, esta persona tiene dinero, tiene aviones, puede escaparse. Yo no lo puedo dejar libre, por más que tenga condiciones. Digamos, el criterio de de sentido común que pedimos a la hora de son las cosas. Confieso que en algunos lugares avanzamos, en otros no. Como por ejemplo la Justicia de Paz, que se puso en el lomo la mochilita de la seguridad vial, que no le correspondía a lo mejor, pero lo hicieron de buena onda, como dicen los muchachos, y trataron de llevar adelante una política que permitió que apliquemos el scoring, que se cobre las multas, que haya una conciencia de que cometer un delito, violar la ley de seguridad vial, es un delito. Digamos, eso nos permitió en los jueces de paz. Entonces, ese trabajo hay que profundizarlo más con la justicia. Yo soy de la idea de que no hay que buscar ni culpables ni no culpables, creo que el trabajo común. Pero sí creo que las doctrinas garantistas, fundadas porque personas, uno no puede poner en duda la capacidad intelectual del doctor Zaffaroni a la hora que él plantea su defensa, ¿no es cierto? ¿Quién soy yo para discutir eso? Ahora, la inteligencia de esta lumbrera, por ahí, hace que Doña Rosa se sienta más insegura.
Claro, el tema pasa también por, y un poco para cerrar este tema, porque quiero ir a otro, ya que tiene que ver con lo que puede ser su próxima función, es que más allá de lo que uno habla de la independencia, tanto de los poderes, las instituciones, los organismos, eso no quita el trabajo conjunto. Un juez puede tener un criterio, pero el tema es que ese criterio también lo aplique en consonancia con lo que los otros organismos están trabajando, se está yendo y demás.
Y nosotros dentro de un rato vamos a empezar una capacitación con el Ministerio Público Federal de los policías en delitos complejos. Van a estar los fiscales dándole clase a los policías, lo cual es muy bueno porque los capacita, los mejora, y a la vez los fiscales entran en ese tete-a-tet. Vamos a tener un código procesal penal, creo que empezarían, no sé si en enero o en marzo, a ser aplicado. Y esto es muy bueno porque la justicia federal ya va a tener otra forma. Va a haber un fiscal que siempre va a investigar y va a ser un juez que va a juzgar o va a emitir una pena. Y esto, que los sistemas mixtos como el nuestro, por ahí hace que el juez de primera instancia sea el encargado de llevar adelante la investigación. Eso por un lado. Pero por otro lado también es importante tener en cuenta de que la aparición de los nuevos delitos, delitos de suma complejidad, los delitos económicos y todo eso, amerita de que haya una capacitación y una preparación. Y uno puede hacer muchas cosas, pero por eso nos preocupamos de hacer comisarías. Hoy tenemos cerca de 130 comisarías, de las cuales 45, 46 creamos ahora, 35 son edificios nuevos, creamos destacamentos, pusimos patrulleros, tenemos cerca de 800 móviles hoy en la policía. Más de 8.000 hombres en las fuerzas de seguridad. Atacamos políticas de fondo, como trata de personas, seguridad vial, tomamos la decisión. La pelea contra el narcotráfico, que es una asignatura pendiente porque es un delito de competencia federal, pero que Yo creo que en algún lado, momento vamos a tener que discutir, porque no es lo mismo tener tres jueces juzgando narcotraficantes o personas relacionadas con el narcodelito, y que tener toda una estructura judicial provincial donde tenés a lo mejor 40 personas que pueden juzgar o que pueden investigar o que pueden, que no es lo mismo, más toda la fuerza de seguridad. Creo que es una asignatura que nos debemos. Yo siento que como ministro es una de las tareas que dejé pendientes. Uh-huh. No pude conseguir la participación de la Fuerza Federal, como por ejemplo consiguieron en Salta. Uh-huh. En Salta las fuerzas provinciales participan en la pelea.
Claro,
porque me dieron muchos argumentos. A lo mejor es cierto, deberíamos pelear recursos federales para que la justicia tenga mejores condiciones. Uh-huh. Probablemente tengan razón también. Pero creo que mientras tanto le debemos a esa sociedad misionera que nos paga el sueldo, a esa sociedad misionera que nos acompaña, una respuesta, por lo menos media. Uh-huh. Capacidad de infraestructura carcelaria tenemos. Más de duplicamos la cantidad de metros cuadrados de instituciones penales y hoy de hecho en Loreto le estamos prestando a la justicia federal nuestras instalaciones. No. Y tenemos una cárcel inaugurada para 350 y tiene 70 detenidos, y estamos por inaugurar otra para 350 también. O sea, la capacidad de meter a alguien preso, como dice el vecino, uh-huh, la tenemos. ¿A dónde contenerlo? Tenemos 1.700 miembros en el servicio penitenciario, tenemos todo, ofrecimos todo. Ahora falta la decisión de llevar adelante acciones, y creo que nuestra justicia provincial, acompañándola con recursos y con algunas cuestiones, pueden darnos una manito en esto, como lo han hecho con este tema de la puerta giratoria, donde hubo varios juzgados que se pusieron a dar esta pelea, desde la informatización de los juzgados que permite achicar los tiempos del plazo procesal, lo cual es un tema menor, y nosotros que pusimos a disposición de ellos, por ejemplo, nuestra base de datos del registro de las personas, que me decía un juez que ese hecho nomás le ahorra 2 meses al juicio, porque le permite acceder lo que antes tenía que ir a buscar con una cédula y todo, hoy le permite tener online y en la oficina el juez, lo cual garantiza un montón de procesos más rápido. Sí. Digamos, todos estos temas se van heredando. El sistema informático está llevando adelante la justicia provincial es muy bueno y va a dar los resultados en tiempo y forma. Yo creo que hay que avanzar más en eso, porque le va a permitir al juez rápidamente tener los elementos para tomar una decisión, que a veces hay causas. El Código Procesal Penal nuevo de la Justicia Federal pone tiempos límites a la sustentación de los juicios. Uh-huh. Si no había juicio de 15, 18 años.
Ah.
Y o desapareció el delito, o desapareció el delincuente.
De cualquiera de las cosas, sí.
Claro. Y hay cosas que debe discutirse todavía, ¿no? Pero creo que se tomó un camino. Hay un camino. El diálogo con el Poder Judicial fue muy importante. Hicimos mucho. De hecho, creamos la Secretaría de Justicia, que no había, para encontrar un canal de diálogo institucional donde resolver los problemas que antes no los había. Y no sabían si se hablaba con el gobernador, se hablaba con el legislador, se hablaba con el ministro. Claro. Hoy saben que la cosa pasa por ese.
Por
el diálogo institucional de dos poderes del Estado, como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, cumpliendo lo que dice el legislativo, pasa por acá. Eso es muy bueno. Uh-huh. Es muy bueno porque permitió ordenar cosas. Y bueno, y hay que seguir avanzando. Creo que el narcomenudeo es una asignatura pendiente y hay que darle la pelea. Y hay que dar la pelea porque el que quiere pudrirle la cabeza a la gurizada tiene que estar en cana, no tiene que estar libre dando vueltas, porque tiene que estar preso. Uh-huh. Tiene que estar preso cumpliendo una pena, porque no es delito consumir. El delito es porque el que consume es un enfermo.
Claro.
Una persona que está,
que necesita ayuda.
Necesita una persona que, bueno, le fue mal en la vida, porque ahora el tipo que vende, que sabe que hace un daño con eso, creo que esa persona la ley le tiene que caer con todo el peso, ¿no?
Claro. Ministro, me encantaría hablar mucho más de este tema, además la predisposición que usted tiene también para afrontarlo, pero sabemos que tiene tiempos muy reducidos, que ahora justamente tiene que ir a hacer la apertura de esta jornada. Así que lo último que le quería preguntar también era, en caso de ahora 25 de octubre, de usted ingresar a la Cámara Baja como diputado nacional, ¿cuál cree que serían los temas prioritarios que trataría de instalar en la agenda del Legislativo del Congreso Nacional?
Va, varios temas. Primero, voy a insistir en esto de los fondos federales para las fuerzas de seguridad, que se transforme en una ley. Esto que hoy conseguimos, que la presidenta tome, que fue una idea nuestra en el Consejo Federal de Seguridad Interior, y que hicimos un fondo fiduciario de 1.500 millones de pesos, de los cuales llegaron los chalecos antibalas, uh-huh, y los patrulleros que han visto ustedes, 72 patrulleros, y estamos gestionando más patrulleros. que se transforme en una ley. Y discutiremos si se distribuye por habitante, por kilómetros cuadrados, por lo que sea. Pero tiene que haber una ley que garantice, así como hay un fondo de incentivo docente, que haya un fondo de incentivo a la seguridad, porque la seguridad es un problema que le interesa mucho. En Misiones es el primero o segundo tema de la agenda de los misioneros. No hay misionero que no hable de este tema.
No.
Pero las personas adultas y no tan adultas, los jóvenes también, porque al joven que está en la parada y le arrebatan el celular, ¿qué puede decir? ¿Me va a quedar contento? No. O sea, lo discute el tema y está bueno que así sea. Pero no hay que esconder los problemas. Los problemas hay que tirarlos sobre la mesa y ver cómo se encuentra la solución. Ese es un tema. El otro tema que quiero pelear eso porque, y bueno, y paralelamente uno sueña, y yo creo que la política es el arte de posibilitar cosas, ¿por qué no conseguir recursos para nuestra justicia provincial también? Nuestros jueces no ganan lo que ganan los jueces federales. Y bueno, uno en la intangibilidad de ese juez es necesario también. Y a lo mejor tenemos que pelear recursos para decirlo. Una vez con recursos, dice, bueno, muchachos, acá tienen todo. Ahora nos dan una manito en este tema. Creo que ese diálogo no hay que perderlo. Y los recursos son importantes. ¿Por qué? Para poner más personal, para capacitar, para tener máquinas, computadoras, sistemas de comunicación, que lo vamos a tener. El internet, ya en Misiones va a ser una realidad, ya tenemos nuestro data center y vamos a seguir trabajando. O sea, nos falta muy poquito para ser una provincia totalmente conectada. Yo creo que en 4 años Misiones va a ser modelo en el país en cuanto a la conectividad a internet. Así como tenemos nuestro sistema de rutas que... Sí. Muy bueno, pero que hay que seguir peleando porque la autovía termina en el Paso de los Libres, la 14. Yo quiero que termine en Irigoyen y la vamos a seguir discutiendo. Como que la 12 termina en San Ignacio y tiene que terminar en Iguazú y hay que seguir discutiendo. El otro tema que me parece a mí que yo lo quiero plantear es lo que tiene que ver con la lista de esperas. Cuando una persona va al médico, el sistema de seguridad social usó para ordenar y para equilibrar y para regular la diferencia que hay entre los recursos y las nuevas tecnologías, porque la nueva tecnología va por un ascensor y los recursos van en bicicleta o a veces a pie, atrás de eso, las listas de espera. Es decir, hay 10 artroscopías para hacer, bueno, vamos a hacer hoy una, mañana otra, de esa manera se puede financiar el sistema y no se resiente. Ahora, esto hay que darle al paciente la garantía de que cuando él tiene un problema, en tiempo y forma se le atienda su problema. Desde un tratamiento hasta un medicamento, pasando por una prótesis o una ortesis. Y eso no está legislado. Y también es un problema para el médico, o para el enfermero, o para el kinesiólogo que tiene que dar el servicio, o para el prestador, porque tampoco tiene un marco legal que respalde a la hora que él diga, mira, vení dentro de 30 días que te vamos a hacer tu ecografía. Y el paciente dice, no, yo quiero mañana, 10 días. Y esa puja hay que dirimirla en el marco de la ley. Hay que tratar de regular y decir, bueno, paciente con emergencia, no se discute. Paciente con urgencia, vemos qué hacemos. Y paciente con patologías programadas, ver cuál es el lapso. Veo 2 o 3 países de Europa a los que siguen sus listas de espera. Y en algún momento en España una catarata llevaba 14 meses. Y nosotros una catarata lo resolvemos como mucho más allá de 90 días, no pasa. Entonces hay que darle un marco legal y decir, bueno, usted tiene catarata, bueno, tal día venga, que tal día le vamos a resolver. No que venga y vaya, venga y vaya. Esto que le parece tan simple es lo que le pasa a la gente todos los días cuando requiere atención médica. Y no está regulada por ley. Si usted tiene que hacer un trasplante, usted sabe que el INCUCAI hace una lista de espera que no se mueve porque la ley plantea eso, lo cual es muy bueno porque le da a todo el mundo el mismo derecho. Bueno, en la patología común, en la atención médica común, eso no está regulado. Y creo que hay que discutirlo. Me parece que puede llegar a ser una buena ley. Va a ser muy discutida, porque va a haber lobbies a favor, va a haber lobbies en contra, pero creo que va a terminar siendo beneficiado. En primer lugar, las personas, el paciente, digamos, como digo yo. Yo soy médico.
Que tiene que ser la prioridad, claro.
La prioridad. Así como en la escuela, la prioridad tiene que ser el alumno. Bueno, y en segundo lugar, también los cuerpos profesionales van a ser beneficiados, porque no van a tener tampoco la carga de la presión de la cuestión de los plazos legales, las malas praxis y todas esas cosas. Me parece que va a ser una ley que va a ser buena para muchas personas.
El misionero lo reclama mucho eso.
Claro que
el
misionero lo vivo, yo administré el sistema de salud. Claro. Me tocó 2 años administrar el IPS.
Tal cual.
Y no había un marco legal para que uno le diga al prestador, mirá, le tenés que dar el servicio. Más que la presión de la relación comercial existente entre el pagador. Y que generalmente el pagador en el sistema de salud es un pagador bobo. Y el que cobra hace como que trabaja, el otro hace como que paga y la cosa sigue. Pues también los sistemas de financiamiento son complejos, son muy difíciles. Es muy difícil en economía de salud eso, por la asimetría propia de los sistemas. O sea, usted cuando va a comprar un servicio de salud no sabe qué está comprando.
Claro.
Porque usted no le va a discutir al médico. Hay una asimetría de información. Usted no le va a discutir al médico. Uh-huh. Yo vengo porque quiero una tomografía. El médico, ¿para qué una tomografía si tu problema es ocular? No, bueno, uh-huh. Pero mire que yo necesito, me duele la cabeza. Eso no le puede discutir usted al médico. Uh-huh. Con un agravante. En esa relación comercial, donde uno compra un servicio, el que paga es un tercero. Entonces, el mercado de salud es un mercado irregular, es un mercado no perfecto.
No, y hoy que se hace esta complejidad también de, por ejemplo, el que es monotributista, que por un lado tiene su aporte a la obra social, pero después además está con una prepaga, después no se termina sabiendo cuál de lados hace cargo. La gente que todavía parece que muchos no terminan, y capaz también incluso yo, de entender qué es el PMO, qué está por fuera del PMO, la letra chica de la obra social, que te dicen, sí, te doy tal cobertura, pero después cuando mira la letra chica te dice, después del primer año de aporte.
Bueno, pero eso, pues, ahí le hablo de la lista de espera. Claro, entonces, usted sabe que si bien existen lo que se llama carencias.
Carencias, exacto, en periodo de carencias.
No vinimos hoy a hablar de economía de salud, pero es un tema que yo lo estudié, lo conozco y es parte de mi formación.
Y bueno, ¿y qué puede llegar a ser uno de sus primeros proyectos?
Bueno, por eso digo, entonces viendo eso uno dice, bueno, hay que generar de que el paciente, en definitiva, ¿qué es lo que uno va a buscar? Que cuando uno se enferma, en tiempo y forma tenga la atención. Uh-huh. Que puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado, pero cuando la necesite la va a tener que tener, digamos. Y el médico va a tener también un marco legal para decir, mirá, a vos te corresponde, podés esperar una semana, porque lo tuyo no es urgente. Uh-huh. Vos podés esperar una semana para hacerte un estudio, que yo un nódulo tiroideo, y bueno, te va a hacer una ecografía dentro de una semana. Así, no, pero puede ser un tumor de tiroides, hacerme la punción. Bueno, la punción tiene otro parámetro, te vio al clínico. Digamos, estas las cosas que va a haber que... No va a ser un debate sencillo, pero me parece que va a ser bueno para los argentinos, porque lo vamos a tener que discutir en toda la nación, ¿no?